tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 23 de junio de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
China y Estados Unidos abren diálogo anual con conversaciones francas y directas.
La tragedia de Charleston abre debate sobre bandera confederada.
La violencia de pandillas retorna a El Salvador.
Estados Unidos derrota a Colombia y pasa a cuartos de final en el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino.
Muere en accidente de aviación, prolífico compositor del tema de Titanic.
Y ahora el detalle de la noticia. Estados Unidos y China iniciaron el lunes en Washington su diálogo anual de alto nivel, con 3 días de conversaciones calificadas por funcionarios estadounidenses como francas y directas. John Kirby, vocero del Departamento de Estado, describió a los periodistas las reuniones como una semana muy importante para las relaciones entre China y Estados Unidos.
We are looking to expand our bilateral cooperation.
Buscamos expandir la cooperación bilateral en muchos difíciles temas globales como el cambio climático, el desarrollo, la asistencia humanitaria, la respuesta a las pandillas y la conservación del océano. También tenemos la oportunidad de coordinar las políticas estadounidenses y chinas sobre temas regionales como Irán, Irak, Corea del Norte y Afganistán, y también hablaremos sobre áreas donde tenemos diferencias actuales como las disputas marítimas, la seguridad en Internet y los derechos humanos. Como hemos dicho muchas veces, Estados Unidos está firmemente comprometido a mejorar su relación con China.
Las conversaciones del lunes se enfocaron en la seguridad. La agencia oficial china, Xinhua, dijo que ambas partes sostuvieron un intercambio de puntos de vista a profundidad en los temas de mayor preocupación y que acordaron continuar trabajando para promover la confianza y mejorar las relaciones.
Más de 400 funcionarios chinos participan en las conversaciones anuales. Este martes, el diálogo se enfoca en temas económicos y estratégicos. Entre los participantes estarán el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, el viceprimer ministro chino, Wang Yang, y el canciller estatal, Zhang Yeqi.
Una fuente de tensiones recientes entre Estados Unidos y China es la seguridad cibernética, un tema que el Departamento de Estado dijo seguramente será tratado en términos muy directos.
Estados Unidos investiga un ciberataque masivo contra los archivos de información personal de unos 4 millones de empleados actuales y pasados del gobierno federal.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
Líderes políticos y religiosos en Carolina del Sur y otras partes exigen retirar la bandera confederada de los terrenos del Capitolio Estatal en Columbia, la capital del estado, en honor de las 9 personas asesinadas en una iglesia de Charleston la semana pasada.
Para muchos en los estados del sur estadounidense, la bandera confederada representa un símbolo honorable de la historia, pero para otros, y de manera creciente, es vista como un símbolo de esclavitud y racismo. La gobernadora de Carolina del Sur lidera el coro de voces que demanda el retiro de la bandera.
Today. We are here in a moment of unity in our state.
Hoy estamos aquí en un momento de unidad, sin mala voluntad, para decir es tiempo de quitar la bandera de los terrenos del Capitolio.
Era Nikki Haley, la gobernadora de Carolina del Sur. Fotografías de Dylan Roof, el joven acusado de asesinar a los 9 feligreses en la iglesia de Charleston, lo muestran ondeando la bandera confederada y quemando una bandera de Estados Unidos.
Haley aceptó que la bandera simboliza diferentes cosas para distintas personas y dijo que los estadounidenses todavía siguen teniendo la libertad de desplegarla en su propiedad privada.
El alcalde de Charleston, Joseph Riley, se unió a los llamados para quitar la bandera, diciendo que debería estar en un museo donde pueda ser vista en un contexto apropiado. Al venerarla en un lugar público, dijo, el símbolo histórico envía el mensaje equivocado.
I respectfully ask the General Assembly
Respetuosamente pido a la Asamblea General, razonablemente cansada y preocupada de su larga sesión, a tomar el paso adicional y terminar lo que está pendiente.
El presidente Barack Obama también ha dicho que la bandera confederada debe estar en un museo, pero que el estado de Carolina del Sur tiene derecho a decidir sobre el asunto.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló en contra del prejuicio religioso el lunes en una cena en la Casa Blanca para celebrar el comienzo del mes sagrado islámico de Ramadán. Cuando nuestros valores son amenazados, nos unimos como nación, como estadounidense, insistimos en que nadie debe ser atacado por quién es o por cómo luce, a quien aman o a quien adoran. Estamos unidos en contra de esos actos llenos de odio.
Decenas de líderes religiosos y musulmanes estadounidenses asistieron a la tradicional cena de iftar, que sigue al fin del ayuno diario entre el amanecer y el anochecer que dicta el Ramadán.
Obama dijo que la cena de iftar es un recordatorio de las libertades que nos unen como estadounidenses, incluyendo el inviolable derecho a practicar nuestras creencias religiosas libremente.
El mandatario condenó varios recientes mortales incidentes que involucraron la religión, incluyendo el masivo tiroteo de la semana pasada en una iglesia afroestadounidense en Charleston, Carolina del Sur.
Obama reconoció a varios jóvenes activistas musulmanes estadounidenses en la audiencia, incluyendo Samantha Elouf, quien ganó un caso en la Corte Suprema para defender su derecho a usar un velo después de que fue rechazada para un trabajo de ventas en una tienda de ropa.
Obama también reconoció la crisis de refugiados desatada por la actual violencia en el Medio Oriente, al igual que las dificultades de los musulmanes rohingya en Myanmar, los cuales huyen para no ser enjuiciados en su país.
El secretario de Defensa norteamericano Ash Carter dice que dependerá de herramientas militares y no militares para enfrentar la agresión rusa en Ucrania. El secretario de Defensa Carter dijo que Estados Unidos, y citamos, no dependerá del manual de estrategia de la Guerra Fría para tratar con Rusia, pero insistió en que dependerá de una combinación de herramientas militares y no militares para enfrentar la agresión de Rusia en Ucrania. Carter habló en Berlín antes de viajar a Estonia este martes para reunirse con los ministros de defensa de Estonia, Letonia y Lituania, que fueron incorporados por la fuerza a la Unión Soviética. El secretario de Defensa de Estados Unidos dijo que Washington contribuirá a las fuerzas especiales, inteligencia y otros activos militares a una nueva fuerza de reacción rápida de la OTAN, en parte para ayudar a Europa a contrarrestar cualquier agresión a Moscú. O de parte de Moscú, más bien. Carter se reunirá con los ministros de defensa de la OTAN el miércoles en Bruselas para discutir planes para enfrentar a Rusia tras haberse anexado la península ucraniana de Crimea y su apoyo a los separatistas ucranianos.
Estados Unidos dijo el lunes que un ataque aéreo la semana pasada en el norte de Irak mató a un militante islámico sospechoso de estar involucrado en el ataque de 2012 al consulado estadounidense en Benghazi, Libia, donde murieron 4 estadounidenses, incluyendo el embajador Christopher Stevens.
El portavoz del Pentágono, coronel Steve Warren, dijo que Ali Auni al-Harsi, quien trabajó estrechamente con extremistas afiliados al grupo Estado Islámico en el norte de África y en el Medio Oriente, murió en el ataque aéreo del 15 de junio.
Warren describió a al-Harsi como una persona de interés en el ataque de Benghazi, pero no dio más detalles sobre su presunto involucramiento.
Su muerte degrada la capacidad de ISIS de integrar yihadistas del norte de África a la lucha en Siria e Irak y remueve a un yihadista con largos vínculos al terrorismo internacional, dijo Warren en una declaración.
El Departamento de Estado y las Naciones Unidas designaron a al-Harsi como terrorista este año, diciendo que él se unió a Ansar al-Sharia en Túnez en 2011 y posteriormente ayudó a reclutar combatientes y facilitar sus viajes a Túnez y Siria mientras contrabandeaba armas hacia Túnez.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Al menos 7 personas resultaron heridas en el medio oeste de Estados Unidos a causa de severas tormentas que incluyeron al menos 2 tornados y un derecho, una serie de tormentas intensas y fuertes vientos que destruyeron cultivos, casas y arrancaron árboles de raíces.
El sistema afectó partes de Illinois, Minnesota, Iowa, Wisconsin y Michigan.
En Portland, Michigan, 5 personas fueron rescatadas de edificios dañados luego de que el poblado fuera golpeado por un tornado calificado como F1, con vientos de alrededor de 160 kilómetros por hora.
Una ráfaga de 152 kilómetros por hora se registró en el pequeño pueblo de Sheldon, al noroeste de Iowa, que destruyó un hangar en el aeropuerto local.
De igual manera, el Departamento de Aviación de Chicago reportó que las aerolíneas que dan servicio a los aeropuertos O'Hare y Midway de Chicago han cancelado más de 500 vuelos por preocupaciones relacionadas con el clima.
El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado más tormentas para este martes en la región del centro norte del país, que incluye las ciudades de Washington, Baltimore y partes del estado de Nueva Inglaterra.
Los mercados globales registraban alzas este martes mientras los inversores se aferraban a la esperanza de que Grecia pueda negociar un nuevo acuerdo de deuda.
En Europa las acciones subían en las transacciones del mediodía. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,30%, el CAC 40 de París avanzaba 1,35% y el DAX en Frankfurt ganaba 1,16%.
En Asia los mercados accionarios cerraron en terreno positivo. El índice Nikkei en Tokio cerró con alza de 1,86% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,93%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza para las acciones en Wall Street este martes tras las ganancias de la víspera. Esta mañana se divulgarán cifras sobre la venta de nuevas casas en mayo.
El oro se comercializa a la baja en $1,181.80 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En noticias de Latinoamérica, tras meses de presión por parte de la oposición, finalmente fue oficializada la fecha de las elecciones parlamentarias en Venezuela.
Carolina Alcalde con los detalles.
4 semanas después de que el líder opositor Leopoldo López se declarara en huelga de hambre, medida a la que decidieron sumarse más de 100 personas para exigir la fecha de las elecciones legislativas, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, reveló que el proceso será celebrado el próximo 6 de diciembre y anunció que solicitará una misión de acompañamiento electoral de la Unión de Naciones Suramericanas. Lucena no se refirió al ofrecimiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de que el organismo pueda fungir como observador internacional. La oposición reaccionó insistiendo en la necesidad de trabajar para obtener el triunfo en el proceso electoral, pues lo consideran como la única vía democrática y constitucional para lograr una salida a la crisis que atraviesa el país. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, lamentó que hubiera que ejercer presión para lograr conocer la fecha y destacó la importancia de no caer en el triunfalismo.
Estamos duplicando y triplicando al gobierno en materia de intención de voto, pero eso no quiere decir que el mandado esté hecho. Hay que transformar la intención de voto en voto. Hay que transformar la posibilidad de victoria en victoria. Y eso se hace con trabajo en el día a día, pegadito a la gente.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro se mostró confiado en que el oficialismo se impondrá en los comicios. Entre tanto, quienes se encuentran en huelga de hambre anunciaron que mantendrán la medida hasta tanto el dirigente Leopoldo López informe si cesará el ayuno. Aunque fue cumplida la exigencia de revelar la fecha de las elecciones, la petición de liberar a los presos políticos aún no se ha concretado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias, Carolina. Y en El Salvador, los ataques de pandillas contra personal de la policía y efectivos del ejército han acrecentado el miedo en la población.
Desde San Salvador nos informa Neri Mabel Reyes.
29 efectivos policiales han sido asesinados en lo que va del año. La Fuerza Armada ha registrado hasta hoy 200 enfrentamientos contra estos grupos. El más reciente fue la muerte de dos soldados en la periferia oriente de San Salvador. Las autoridades investigan si las pandillas reciben entrenamiento militar de estrategas de la pasada guerra que vivió el país en la década de los 80.
Estos jóvenes que están atacando a los miembros de la Fuerza Armada posiblemente han sido entrenados por alguien que tenga instrucción de lo que fue el conflicto pasado, y eso es lo que está resurgiendo nuevamente.
Escuchábamos a un oficial del ejército. El 2015 será difícil porque las pandillas buscan sembrar el terror y preparan rumores para asesinar a mujeres que tengan el pelo pintado de rubio o pelirroja. El vicepresidente del país, Óscar Ortiz, dice que estas acciones no frenarán la operatividad contra la delincuencia. Las pandillas preparan advertencias para el ingreso tanto de los habitantes como de taxistas, a quienes ponen condiciones sobre el sistema de luces que deben utilizar cuando se desplazan en las zonas de persistencia de los ilícitos grupos. Un agente de protección a personalidades PPI, familiar de la diputada Zoila Quijada, del partido en el gobierno Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se sumó a las víctimas de la criminalidad en este país. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nerima del Reyes.
La policía de Colombia advirtió sobre una nueva modalidad para transportar cocaína. Esta vez, los cárteles de las drogas se centran en implantes de seno.
Gesell Tobías nos informa.
Las autoridades de Colombia están asombradas ante la iniciativa de las bandas criminales para trasegar cocaína. La nueva modalidad consiste en implantes de seno, rellenos con cocaína, prácticamente imposibles de detectar. Sin embargo, una hondureña continúa detenida y en cuidados intensivos luego que uno de los implantes que empezó a infectarse y su nerviosismo despertara sospechas en el Aeropuerto Internacional de El Dorado, en Colombia.
Esta joven llegó hace unos 10 días al país, se trasladó a Ciudad de Pereira, donde se practicó una cirugía, y al interior de sus senos le fueron introducidos dos bolsas plásticas, al parecer unos guantes de látex, y en su interior fue encontrado 1.500 gramos de cocaína líquida.
Paola Deyanira Savillón, de 22 años, atrajo la atención de la policía por su nerviosismo al pasar los controles de seguridad. Se informó que al realizar una inspección con rayos X a la mujer, se descubrió que había sido sometida a una reciente cirugía en los senos.
Para hacerle la extracción, tocó en una sala de cirugía volver a abrir y hacer la extracción antes de que le continuara haciendo daño, porque ya tenía un avanzado estado de pronto de descomposición de algo que le habían dejado en su interior, como unas especies de gasas.
Colombia sigue siendo uno de los principales productores mundiales de cocaína, con alrededor de 300 toneladas anuales, según datos oficiales. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Gracias, Gesell. Y el futuro de Puerto Rico es un tema que las Naciones Unidas sigue de cerca en busca de una solución que elimine su condición de colonia.
Celia Mendoza con el informe.
Naciones Unidas analiza una vez más la condición de colonia de Puerto Rico y recibe a países miembros, activistas y políticos puertorriqueños en una sesión abierta para debatir el proceso de descolonización luego que el 54% de los puertorriqueños votaran por medio de un plebiscito en contra de la situación actual.
Tú formar parte, ser pertenencia de la nación americana, para mí es cuestión de dignidad. Yo no pertenezco, yo soy igual. Desde 1917 nosotros somos ciudadanos y ciudadanas americanas y sin embargo no tenemos todos los derechos.
Explicó en conversación con La Voz de América Soy La Boy Alvarado durante su visita a la ONU. Ella cree que la mejor solución es que la isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos, una visión que no todos comparten.
Y hay un pueblo puertorriqueño que es muy nacionalista y que creemos que podemos ser un país independiente, ¿no? La estadidad conlleva pagar contribuciones al gobierno federal. Puerto Rico sería el estado más pobre de la nación.
Para La Boy Alvarado, el ser un estado les permitiría solucionar los problemas financieros y de presupuesto, asegurando fondos federales, así como voz y voto real.
Yo no quiero seguir viviendo en una isla donde las leyes que impactan mi diario vivir, yo no tengo nada que decir.
Determinar cuál es la mejor solución para Puerto Rico sigue siendo el tema de debate para este comité de la ONU. Desde Naciones Unidas, Celia Mendoza para La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
Australia trata de confirmar reportes de que dos de sus ciudadanos que combatían en Irak para el grupo militante Estado Islámico murieron en un ataque de drones en Mosul la semana pasada.
Las familias de Khaled Sharruf y Mohamed El Omar informaron la noticia a la prensa australiana.
Sharruf y El Omar partieron a Siria en 2013 y un año más tarde Australia emitió órdenes de arresto contra ellos. Sharruf se dio a conocer el año pasado cuando colocó en Twitter fotos de su hijo de 7 años sosteniendo la cabeza de quien se cree era un soldado sirio.
Clark Jones, un experto en contraterrorismo de la Universidad Nacional Australiana, comentó con la prensa lo que se conoce de ambos.
Eran muy activos en las redes sociales y vimos cómo Khalid Sharruf y sus hijos sostenían varias cabezas decapitadas. Ellos mostraban a los jóvenes lo que podían lograr y cómo podían ir y apoyar al Estado Islámico. Tan loco como suena, el sostener cabezas decapitadas era como un atractivo para algunos.
Hace 10 años, Sharruf fue encarcelado por participar en la mayor conspiración terrorista en Australia y pasó casi 4 años en la cárcel.
Cerca de 300 personas han muerto en el sur de Pakistán, en la provincia de Sindh, tras 3 días de intenso calor que han obligado a las autoridades a declarar estado de emergencia luego de que la demanda de electricidad causó extensos apagones en Karachi, el centro financiero del país donde residen unos 20 millones de personas.
El sábado la temperatura subió a 44 grados Celsius o centígrados. El domingo bajó levemente a 43 grados. Las autoridades cancelaron los permisos de vacación de todos los doctores y personal médico, mientras cientos de personas acuden a los hospitales por enfermedades relacionadas con el calor.
Y la selección femenina de fútbol de Estados Unidos pasa a los cuartos de final de la Copa Mundial y tenemos los detalles con Henry Llanos.
En el Campeonato Mundial Femenino de Fútbol Canadá 2015, Estados Unidos tuvo que luchar de principio a fin para superar a la selección de Colombia por 2-0 en octavos de final de este torneo. Colombia propuso un esquema de juego en equipo, pero al final las individualidades fueron las que hicieron la diferencia a favor de Estados Unidos. La entrenadora del equipo, Jill Ellis, habló de la forma que avanzó.
This is the World Cup. I'm really satisfied with advancing.
Esta es la Copa del Mundo. Estoy muy satisfecha con el avance. La mayoría de goles en torneos de la Copa Mundial vienen en jugadas a balón parado. Hemos estado brillantes, por lo que se trata de encontrar el objetivo. Pienso que nosotros dominamos el balón, así que sí, estoy contenta del lugar en el que estamos. Los goles de Estados Unidos llegaron en la segunda parte y fueron conseguidos por Alex Morgan, de 25 años, al minuto 53, y a los 66 de penal, Carly Lloyd puso el 2-0, que luego sería el resultado definitivo. El exjugador de las Grandes Ligas, Darrell Hamilton, murió en un aparente asesinato-suicidio. La policía de Pearland, Texas, confirmó al diario Houston Chronicle. El deportista tenía 50 años de edad. La policía fue llamada a una casa en el suburbio de Houston, Pearland, por una persona que reportó una perturbación dentro de la casa el domingo por la tarde. Cuando llegaron, encontraron el cuerpo de Hamilton cerca de la puerta delantera y el cuerpo de Monica Jordan, de 44 años, en una parte separada de la casa. El hijo de 13 meses meses de edad de la pareja fue encontrado ileso en el hogar y entregado a los servicios de protección de menores. Este martes Tom Brady estará apelando el veto de 4 juegos emanado de un reporte de 243 páginas, el cual concluyó que el mariscal de campo estelar estaba al menos al tanto de una estrategia para desinflar balones en el juego de campeonato. Brady será representado por la Asociación de Jugadores de la NFL y su concejal externo, Jeffrey Kessler, durante el proceso de apelación. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y a continuación tenemos las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
El premiado compositor del tema de Titanic, James Horner, murió el lunes en un accidente de aviación en el sur de California. Horner pilotaba la nave. Un abogado del compositor no confirmó la muerte, pero dijo que la avioneta accidentada pertenecía a Horner. Además de la banda sonora de Titanic, Horner compuso la canción de la película My Heart Will Go On, que canta Celine Dion. Ambas ganaron el Oscar en 1997. Horner compuso también los temas de Avatar, Alien, Apolo 13, Braveheart, A Beautiful Mind, House of Sun and Fog y la canción Somewhere Out There de la película An American Tale. Horner fue nominado 10 veces al Oscar. El rapero Sean P. Diddy Combs fue dejado en libertad el lunes por la noche tras haber sido arrestado por sospecha de asalto a una persona en el vestuario de atletas de la Universidad de Los Ángeles en California, UCLA, donde su hijo es miembro del equipo de fútbol americano. Diddy, de 45 años, salió de la cárcel tras pagar una fianza de $160,000. La policía no identificó a la víctima del asalto ni dio detalles de cómo sucedió el incidente. Y antes de irnos, el fundador de la banda Grateful Dead, Jerry García, fue homenajeado póstumamente e ingresado en el Salón de la Fama de los Compositores en Nueva York la semana pasada. A la gala asistieron otros miembros del Salón de la Fama e invitados especiales. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, fue abucheado este martes mientras pronunciaba un discurso para conmemorar el 70º aniversario de la batalla de Okinawa, una de las más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial.
En un reflejo del resentimiento local generalizado a la presencia militar de Estados Unidos en Okinawa, miembros de la audiencia gritaron: "Regresen a casa y dejen de mentir", cuando el primer ministro subió al escenario.
Grecia presentó el lunes nuevas propuestas de reformas que fueron recibidas con cautela por sus socios de la zona europea o del euro como la posible base para un acuerdo para desbaratar los fondos de rescate y evitar una posible recesión de pagos.
La determinación mundial para rescatar a los niños más pobres de una vida de miseria, enfermedades y hambre no fue suficiente con el desarrollo económico en muchos países, dejando todavía atrás a millones de personas más vulnerables, indica un informe presentado este martes por la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
El país natal del Papa Francisco, Argentina, no está en el itinerario de su gira por Sudamérica en julio.
El pontífice no ha regresado desde que se convirtió en Papa hace más de 2 años y el Vaticano dice que no quiere influenciar la elección presidencial de octubre al visitarlo ahora. Francisco se ha quejado en meses recientes de sentirse usado por los políticos argentinos que se toman fotos con él en Roma.
En su lugar, el pontífice visitará Ecuador y 2 países fronterizos de Argentina, Bolivia y Paraguay.
Y hasta aquí Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros nos acompañó John Dryden y en los micrófonos estuvimos Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Les agradecemos su atención y los invitamos para que continúen informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.